Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy hacemos la tarde de COPE, parte de la tarde de COPE, desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Allí está Pilar Cisneros, que ha llegado no sin dificultades. Pilar, cuéntanos, ¿qué estás viendo?
Hola, Fernando. Ahora mismo estoy viendo uno de los tres puentes que se han venido abajo en Aldea del Fresno. Este en concreto es el que conecta Aldea del Fresno con Villa del Prado, sobre la Nacional 507. Se ha hundido absolutamente, totalmente cortado. Y otra cosa curiosa, por encima, un poquito, unos metros por encima, hay una estructura que soporta lo que es la gran tubería de agua que llega al pueblo. Bueno, pues esa estructura se ha medio hundido, con lo cual la tubería ahora mismo está suspendida, pero de aquella manera. Y estoy justo en el barrio, que está pegado al río, que ha sido desalojado a las 12 de esta noche. En este momento, precisamente, han dado orden a los vecinos que están realojados en el polideportivo que pueden regresar a sus casas. Hemos visto cómo los bomberos de la Comunidad de Madrid, junto con la policía local, que no ha dormido en toda la noche, han estado inspeccionando los edificios, entrando en los diferentes portales, y les van a comunicar ahora mismo a todos los vecinos que pueden volver. Pero ni te imaginas cómo tienen esto. La piscina desbordada, por supuesto los márgenes del río lleno de, bueno, todo tipo de porquería que ha arrastrado la riada. En fin, pero lo importante es que aquí están todos bien, al menos en esta urbanización que, como te digo, ha sido desalojada.
La tarde COPE desde Aldea del Fresno, después de que la dana haya dejado 5 desaparecidos, 2 muertos en Toledo. Me engaño a mí misma. Te dije que era un problema. Sabes que no soy buena. Esto es lo que dice parte de la canción que suena en este momento. You Know I'm Not Good. Es una canción de Amy Winehouse. La compuso ella. Amy parecía vieja cuando no tenía todavía 30 años y estaba desencantada de la vida. Salen a la luz ahora los diarios de Amy Winehouse, escritos con 16 años. Amy decía entonces que quería ser diferente, tener su propio estilo, quería ser actriz, salir en una película en la que pareciera muy fea, quería tener un peinado fabuloso y reunir 300 pares de zapatos. Es lo que dicen sus diarios. Son los deseos de una adolescente. Una adolescente que se expresaba sus deseos de un modo inocente, quizá disparatado. Pero detrás de cada una de esas frases late el corazón de una joven que desea estar contenta, que desea ser querida, que desea ser reconocida. No son deseos estúpidos. De hecho, expresan el gran deseo, el deseo de ser feliz. Amy, todos lo sabemos, tuvo un final trágico, pero compartimos con ella muchas cosas. Todos compartimos con ella el deseo que sigue ahí en el adolescente que fuimos y que continúa más vivo de lo que parece. Decía Ana Iris Simón este sábado en El País que la línea de cercanías, la línea C3 de Madrid, a las 7:00 de la tarde está llena de gente que mira la pantalla del móvil sin ver. Gente que piensa que no ha sacado los filetes del congelador y que tiene que devolver el recibo del gas porque no llega a fin de mes. Gente que piensa que la vida debe estar en otra parte. Es gente que piensa que la vida está en otra parte o que tiene que haber otro modo de vivir. Porque sigue esperando, seguimos esperando todos, un peinado fabuloso y reunir 300 pares de zapatos.
Vamos a ver. Que el exponente puede ser también un número entero, un número negativo.
Los maestros no dan clase en agosto, pero los maestros no deberían estar en paro en agosto. Pero muchos lo están, porque de modo injusto se les despide durante el verano. Hemos conocido hoy los datos de paro del mes de agosto y son datos que no son buenos. Normalmente en agosto se destruye empleo porque acaba la temporada turística, pero el mes pasado se destruyó más empleo de lo habitual. La Seguridad Social perdió 185.000 afiliados. La destrucción de puestos de trabajo ha sido más intensa y se interrumpen 6 meses consecutivos de creación de empleo. No estamos para triunfalismos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes desde Aldea del Fresno, en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el suroeste de esta comunidad, que es una de las zonas más afectadas por la dana que hemos sufrido. Una dana que ha afectado principalmente al centro de la península y que deja hasta el momento 3 víctimas mortales y 4 personas desaparecidas. El sur de la Comunidad de Madrid, como te cuento, y la provincia de Toledo son las zonas más afectadas y donde todavía persisten muchos problemas con calles y carreteras completamente inundadas. Los servicios de trenes como el AVE van recuperando la normalidad, pero todavía persisten importantes retrasos, como por ejemplo en la estación de Atocha en Madrid, donde las conexiones ferroviarias sufren hasta 3 horas de demora. Y Yolanda Díaz apunta que habrá más reuniones con Carlos Puigdemont para negociar el apoyo de los 7 diputados de Junts a una futura investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno y el expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia española desde 2017, aseguran que abren una relación normalizada y estable. Encuentro que se ha producido en Bruselas, donde está Paloma García Ovejero.
Casi 3 horas de reunión, nada de declaraciones, solo imágenes y sonrisas, pero a la salida los periodistas hemos podido sacarle 4 monosílabos a la vicepresidenta del Gobierno. ¿Cómo ha ido la reunión? Muy bien. ¿Optimista de cara a la investidura? Sí, sí. ¿Habrá más reuniones? Sí, claro. Después, el fugado y la ministra han emitido un comunicado conjunto en el que ambos afirman que están de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas. Los problemas políticos deben volver a los cauces políticos y, en resumen, dicen, la reunión ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas.
Y mañana el precio de la luz sube casi un 20% y se coloca de media por encima de los 103 euros el megavatio hora. Sin embargo, si comparamos el recibo con el del año pasado, entonces se duplicó. Susana Moneo.
Es el precio más barato para los clientes de tarifa regulada. La explicación en el encarecimiento hay que buscarla en que hoy se ha registrado una mayor generación de eólica y menos de las centrales de ciclo combinado. El precio máximo estará en la franja entre las 8 y las 11 de la noche, la hora más cara concretamente de 9 a 10, con un coste de 149 euros el megavatio, la más barata entre la 1 y las 2 de la tarde, a 80 euros. No obstante, la luz estará mañana un 58% por encima que el mismo día del año pasado, cuando alcanzó los 248 euros, y sí que va a estar más cara que en los principales países de nuestro entorno, excepto Italia.
Y la policía investiga el macabro hallazgo en una playa de Gandía, en Valencia. Una mujer ha encontrado restos humanos de un cuerpo cuando paseaba por la orilla. ¿Qué más sabemos, Pascual Cadamonte?
Con los restos se topaba una mujer mientras paseaba este domingo por la playa en la zona norte del municipio. La pierna ha sido trasladada al Instituto de Medicina Legal de Valencia y los médicos forenses ya trabajan con el objetivo de averiguar a quién pertenece. También tratan de calcular el tiempo que llevaba en el mar y si eso da pistas sobre lo que haya podido pasar con el resto del cuerpo. Una vez se obtenga el ADN, puede agilizarse una investigación que ya está encabezando la Policía Nacional.
Y Sergio Ramos vuelve a la Liga. Luis Munilla.
Llegaba este mediodía a Sevilla, ha pasado ya el reconocimiento médico y en breve se va a hacer oficial su fichaje por el Sevilla Fútbol Club. Firma solamente por un año, va a dejar de ganar mucho dinero con respecto a las ofertas de Arabia Saudí o de Turquía, pero a sus 37 años, Sergio Ramos dice que tenía una deuda con el club en el que se formó.
Deseando de volver a casa, no tenía sentido irme a ningún otro sitio sin pasar por aquí. Yo creo que eso me deuda con mi abuelo, con mi padre, con el sevillismo, con Puerta, con muchas cosas que han significado mucho y creo que era el momento.
Ramos será presentado este miércoles en el Sánchez Pizjuán. La selección de fútbol ya está en las Rozas para preparar los partidos contra Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa. Se ha concentrado con las novedades de Yamal, de Baena y de Abel Ruiz. Hoy hay entrenamiento abierto para el público desde las 7 en las Rozas. Además, a esta hora comienza una reunión clave entre patronal y sindicatos para desbloquear la huelga en la Liga Femenina de Fútbol. Hoy también hay descanso en la Vuelta Ciclista a España y juega Carlos Alcaraz en octavos de final del US Open a las 8 ante el italiano Arnaldi.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid ha parado de llover, al menos en el centro de la capital, y lo peor de la Dana ya ha pasado. 22 grados marcan los termómetros en Cibeles, en una tarde en la que se sigue buscando a dos hombres, uno de 83 años en Villamanta y a otro en Aldea del Fresno. Iba en el coche junto a su familia cuando el vehículo caía al río Alberche. Hay además a esta hora todavía 5 carreteras que siguen cortadas en la zona suroeste a consecuencia de esas lluvias. Son la M507, la M530, la M22, la M510 y la M524. También algunos accidentes, como a la entrada de la A3 en Arganda o en la A42 en Parla. Y te cuento que se ha detenido en Madrid a un miembro de los Latin King, fugado de la justicia desde 2018. El arrestado, reclamado por un delito de homicidio doloso, agredió a un menor de edad en el año 2016. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno, en la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza tras el paso por la Dana. Pero esta Dana es que es algo verdaderamente tremendo, lo ha sido, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en otras zonas que vamos a comprobar también cómo está la situación, como Toledo, y otras zonas de España, que también han sido afectadas. Aldea del Fresno, al suroeste de Madrid, es un municipio de 2.700 habitantes. Hemos podido acceder hace no mucho, un rato, dando un buen rodeo, en realidad por la única carretera que ha quedado en pie relativamente, que es la que nos acerca por Méntrida, y ha habido un tramo que de todas maneras nos han hecho parar a todos, la Guardia Civil, aparcar allí en un parking, y hemos llegado aquí a pie. En este momento ya nos informan que al menos esa carretera, ya digo, la única que conecta ahora Aldea del Fresno, está operativa, ya se puede entrar y salir por ahí, porque todas las demás están inhabilitadas. ¿Por qué? Porque los ríos se han llevado todos los puentes. Ahora mismo estoy viendo uno de esos puentes completamente destruido y lo estoy viendo desde el balcón de la casa de Miguel. Enseguida hablo con Miguel. Pero mientras hablo con Miguel, hoy voy a hablar con Miguel, yo no me puedo quitar de la cabeza otro nombre. Es que llevo dándole vueltas toda la mañana. Se llama Izan. Y es que es un niño de tan solo 10 años que se ha salvado de la riada porque ha pasado la noche encaramado a un árbol. Un niño de 10 años. El coche en el que iba con su familia, al pasar por aquí, por una de las carreteras cercanas al Aldea del Fresno, se lo llevó a la riada. En ese coche iba su padre, su madre, su hermana y él, Izan. Su madre y su hermana fueron rescatadas ya ayer noche, pero no se encontraba ni a su padre ni al pequeño. El padre sigue desaparecido. Pero esta mañana a las 8 se ha encontrado a Izan en un árbol. O sea, es que, aparte de decir que esto es verdaderamente un milagro, o sea, se te pasa por la cabeza muchas cosas. ¿Cómo es posible que un niño de 10 años haya sido capaz de soportar la fuerza brutal de un río absolutamente desbordado y que lleva todo por delante? O sea, es que ha roto 3 puentes en este municipio. 3 puentes, uno de ellos del siglo XVIII, que hay que verlo la estructura, O sea, imaginaos la fuerza a la que baja ese agua, lleno de ramas, de árboles, de todo lo que arrastra, que no sabéis cómo ha quedado todo alrededor, que lo estoy viendo. O sea, hay trozos de hormigón gigantescos que se ha llevado la riada y que están ahora mismo en los márgenes del río. O sea, maleza toda, ramas todas. O sea, todo estaba inundado hasta prácticamente donde me encuentro yo, que estoy en un primer piso, ojo. Y ahora el río ya ha vuelto a su cauce, pero bueno, pues ese niño, ¿quién sabe cómo logra salir del coche, llegar a un árbol, sujetarse, subirse a la copa del árbol y aguantar ahí 8-9 horas con un frío horrible, con un miedo horrible, hasta que se ha encontrado esta mañana? Es que de verdad es una cosa que te pone absolutamente los pelos de punta. O sea que solo nos queda desear ya que ojalá encontraran también a su padre, aunque ya han pasado muchas horas, pero verdaderamente es impresionante. Luis Serrano es portavoz del 112. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, aparte de esta historia increíble, ¿no?, de ese rescate de este niño de Izan, que me imagino que estaréis compartiendo también vosotros todos, comentando en el 112, porque es un caso tremendo, tremendamente feliz, pero impresionante, ¿verdad, Luis? ¿Cuál es la última hora en este momento de desaparecidos? ¿Qué me podéis contar?
Bueno, sin duda, tremendamente feliz en la parte de que esas cuatro personas, tres de ellas han aparecido con vida y con daños menores, dadas las circunstancias, ¿no? Y la verdad es que es una historia realmente que conmueve,
porque,
¿no?
Porque pero, el niño, claro, está bien, ¿no, Luis?
Seguimos buscando al padre. Sí, están bien los tres. O sea, tienen lesiones, pero no son lesiones graves. Pero claro, seguimos buscando al padre, y no solo a este hombre, sino a un anciano de 83 años también en Villamanta. Son los dos desaparecidos que continúan hasta ahora, pues eso, desaparecidos en la Comunidad de Madrid, y a los que buscan conjuntamente los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil a esta hora.
Habrá sido, Luis, una noche larguísima, interminable, de dormir muy poco, ¿no? Como me contaba aquí también la policía local en Aldea de Fresno.
Sí, a veces yo creo que damos cifras que pueden parecer un poco frías, porque detrás de las 1.800 avisos que ha gestionado el 112 o las 1.500 intervenciones que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pues hay historias complicadas como estas que estáis contando, y mucho esfuerzo por parte de todos, pero sobre todo yo lo que quiero reconocer aquí es el comportamiento de los madrileños, más allá del comportamiento profesional de mis compañeros de todos los servicios de emergencia, de los madrileños, y de cómo la mayoría de ellos han seguido también nuestras recomendaciones y nos han estado dando apoyos en todo lo que ha podido ocurrir, ¿no? Lo que ha ocurrido.
Pues Luis Serrano, enhorabuena, de verdad, gracias por vuestro trabajo, y ya veo que vais a seguir buscando a esas dos personas. Una, como decimos, es el padre del niño, otra un anciano, me dices, de 83 años, de Villamanta, que sigue desaparecido. Gracias.
A vosotros también por vuestra labor, que es muy importante en estas situaciones de emergencia. Sois nuestro altavoz para hablar con los ciudadanos.
Gracias, buenas tardes. Bueno, yo estoy en la Comunidad de Madrid, como decimos, una de las zonas más afectadas, este suroeste de la comunidad. Otra de las zonas más afectadas ha sido Toledo, toda la provincia. Laura Sánchez, buenas tardes. Estás ahora mismo, además, en una estación, ¿verdad? Porque no sé si se ha logrado normalizar incluso el transporte o no. ¿Cómo ha sido la noche? ¿En qué situación se encuentra Toledo y los alrededores?
Pues hola, ¿qué tal estás, Pilar? Bueno, pues sí, yo creo que sí que puedes escuchar, y los oyentes pueden escuchar, el sonido de las bombas de extracción ahora mismo, que están trabajando a pleno rendimiento, achicando agua. Estoy en la estación de autobuses de Toledo, donde diariamente salen muchísimos autobuses para diferentes ciudades, pueblos de la provincia, pero también Madrid, Cáceres, bueno, en fin, de Castilla-La Mancha. La verdad es que el agua, porque las dársenas están inundadas, completamente inundadas, Pilar. Ahora mismo llevan desde anoche inundadas, más o menos por debajo de la cintura, un poquito más, ahora mismo llega por la rodilla. No dan abasto, ¿eh? Con estas bombas de extracción, seguramente que se tirarán toda la noche achicando este agua. Y es que además, la estación de autobuses, Pilar, está al lado del río Tajo, con lo cual también el nivel freático se drena agua aquí, y bueno, pues todo se complica un poco más. A pesar de todo, sí han salido desde primera hora de la mañana los autobuses a Madrid y a otros puntos, no a los pueblos, en muchos porque era imposible llegar. Me dicen que a partir de estos momentos se están recuperando algunas de estas líneas para ir a determinados pueblos de la provincia de Toledo, bueno, menos Villaluenga, Juncler, que es que no se puede entrar. Están completamente inundados en Cabaña de la Sagra también, con mucho peligro, pero bueno, están entrando. Y por otra parte, algunos operarios, Pilar, se están quejando porque sí que es verdad que los viajeros, los pasajeros, están cogiendo los autobuses. Evidentemente no pueden en las dársenas, así es que todos los autobuses están parando en la avenida de Castilla-La Mancha, una avenida que está al lado de la estación. Y bueno, pues no está señalizado. De momento no hay policía local, no hay ninguna alerta de precaución y demás, y puede ser peligroso.
Bueno, pues en fin, a ver si terminan, lógicamente, de sacar el agua, Laura, y poco a poco se va normalizando la situación, porque la verdad es que ha sido tremendo también por ahí, como nos estás contando, la situación en la que os habéis encontrado. En fin, cualquier novedad, en cualquier caso, Laura, por supuesto tienes paso libre para pedirnos a lo largo de la tarde entrada, e inmediatamente te contamos contigo para que, bueno, nos vayas dando novedades de lo que ocurre por Toledo, ¿vale?
De acuerdo, gracias, Pilar.
Gracias. ¿Cómo estás, Miguel?
Pues bien, yo he llegado hace un rato de trabajar.
¿Y?
Nada, pues que me he encontrado con todo. Bueno, salí esta mañana para ir a trabajar, bueno, esta mañana a las 4 de la mañana, porque hemos tenido que desviarnos por Méntrida y en principio, pues nada, llegamos al hospital y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente, ya había anoche, que yo no lo sabía, por cierto, y nadie me ha venido para casa, así que nada, me he encontrado que no podíamos entrar por el tema de que estaban comprobando que la vivienda y el edificio estaban en perfectas condiciones antes de dejarnos pasar, por seguridad nuestra, y en principio pues nada, hemos esperado, ahora nos han autorizado a pasar y nada, y acabamos de entrar.
Estamos escuchando, por cierto, desde el balcón de la casa de Miguel, ¿estáis oyendo? Los helicópteros del ejército, porque una de las últimas horas también es que la UME, el ejército, va a reconstruir concretamente este puente que estamos viendo desde aquí, ¿verdad? Que estás viendo el puente destruido, el puente hundido desde el balcón de tu casa, que estamos como a 100 metros del puente. ¿Y qué piensas?
Pues pienso que estamos alejados de la mano de Dios y que nos tienen que echar una mano. Bueno, la presidenta de la comunidad ha estado esta mañana, por lo visto, aquí. Yo me he enterado de que ha estado y, bueno, espero que nos eche un cable y nos ayude a reconstruir toda esta zona lo antes posible.
¿Tú cuántos años llevas viviendo aquí con tu mujer?
Pues llevo desde el 2002, unos 20 años.
Unos 20 años. Está Mariana ahí también, que es tu mujer, que nos está apuntando. ¿Y alguna vez habías visto una riada como esta?
No, jamás. Jamás he visto ni siquiera el río llegar a donde ha llegado. Ha sido horrible. Yo lo que he visto nunca lo había visto aquí. Jamás. Nunca he visto esto tan desbordado. Iba por ahí arriba y para que haya reventado el otro puente que habéis visto antes, esos que tiene unos...
El puente de la Pedrera, ¿no?
Sí, que lleva unas bases de hormigón terribles, o sea, grandísimas, y haya movido eso, ¿con qué fuerza? No tenía que ir a... Además, han venido también los buzos de la Guardia Civil y ya les he dicho, ya podéis tener cuidado, digo, porque según estaban los muros, ha movido esos muros y las corrientes esas tienen que ser, que no me lo quiero ni imaginar.
Es curioso porque tú, es verdad, a ver, vuestros edificios los han desalojado a las 12 de la noche, pero tú no te has enterado, estabas dormido, con lo cual tú te levantas.
Se cae el edificio, caigo con él, pero vamos, fijo, porque nos han avisado vecinos y tal, y nosotros ni nos hemos enterado.
Posiblemente sois los dos únicos vecinos que os habéis quedado en casa.
Efectivamente, y dormidos, tranquilamente.
Increíble.
Me he ido al hospital y vamos, bueno, espero que no sea esto en toda España. Bueno, sí, se saldrá, pero bueno.
No pasa nada, oye, pues mira, la suerte que tienes de dormir bien, que no mucha gente puede decirlo. Tú trabajas en La Paz.
Sí.
O sea, tú te has levantado a las 4 de la mañana, como,
irme, claro,
como todos los días.
Trabajo.
Pues pero tú te... Espera.
De la hora normal para ir a mi puesto de trabajo.
¿A qué hora te has levantado?
Pues me he levantado a las 3, que me había despertado y he salido a las 4 y pico porque si había que bordear, no
espera,
sabía
espera,
por
espera.
Dónde.
Tú te levantas a las 3, miras por la ventana.
No he mirado.
¿No has mirado? A ver cómo estaba esto.
Ni siquiera he mirado. Me lo han dicho y he cogido, he salido por donde fuera, digo, porque tenía que ir. Mi obsesión era que yo tenía que estar en mi puesto de trabajo. No pensaba otra cosa y me he ido a la aventura. He hablado con la local, eso sí, me ha avisado de que podía salir por Méntrida y me he ido a la aventura. Y he podido salir a la Nacional 5 y desde ahí perfecto hasta mi trabajo.
Te has ido a trabajar, has cumplido tu turno y al volver, ¿cuándo te enteras?
He salido a media mañana. He pedido permiso en mi hospital, lógicamente me ha autorizado mi hospital a venirme porque, claro, habían desalojado mi casa y mi mujer estaba en la calle. Entonces yo he vuelto precisamente por eso.
O sea, Mariana se ha pasado la noche en el polideportivo.
Pues no sé dónde se habrá pasado. Aquí, no, aquí también. Si se ha enterado a media...
Pero, que tampoco se ha enterado del desalojo, madre mía.
No se enteró ninguno de los dos. Así que nada. Y bien, nada. Es lo que ha habido, nada más.
Y ahora cuando miras por el balcón... ¿Qué?
Pues que me da pena porque es nuestro pueblo realmente donde vivimos y es precioso y que habían arreglado ese puente hace 2 días, que lo habían arreglado, habían reestructurado todo el puente, entonces pues bueno, pues ha ido todo a hacer puñetas y otra vez a empezar de cero. Pero a ver, es lo que hay, es una riada, son cosas que pasan, cosas de la naturaleza y por desgracia nos ha tocado a nosotros.
¿Por qué está la terraza llena de tierra?
Porque ha caído la lluvia, todo en las macetas y todo, y como ha caído con tanta fuerza, pues ha caído para aquí, para adentro.
¿Habéis abierto los grifos? ¿Veis que hemos abierto un grifo antes y sale completamente marrón? Mariana, ¿qué han dicho?
Que nos han dicho que no bebamos el agua de momento hasta nueva orden, hasta que analicen si se puede utilizar, si se puede beber o no.
Está totalmente marrón, sale marrón, es que tú abres el grifo y sale marrón.
Que hasta que no analicen todo y vean que se puede, nada, que utilicemos agua embotellada. Para ducharnos y eso sí, Para la ducha y lavar y eso que sí lo podemos utilizar, pero para beber no.
Bueno, tranquila, o sea, estás aterrizando del susto. Es que claro, para ti ha sido un poco descoloque, porque como ni te enteraste, luego te fuiste a trabajar, te buscaste la vida para ir, luego vuelves y no podías volver, no te dejaban volver por la carretera. Y dices, bueno, ¿mi mujer dónde está? ¿Qué pasa con mi casa? Al final puedo volver. Cuando llegas te encuentras a los bomberos aquí analizando los muros con la policía local para ver si poder regresar o no. ¿Todo esto cómo se asimila en tan pocas horas?
Pues bueno, en principio, susto en principio por mi familia, pues por mis animales, por todo que se habían quedado aquí. Pero en principio, pues bueno, de la mejor manera posible, a ver, no hay otra. A esperar como todo el mundo y a esperar a que nos dijeran que podíamos entrar. Hasta que nos han dicho eso y ya está, nada más.
Pues gracias Miguel, gracias Mariana, ¿eh? Ahora ya a tranquilizarse y gracias por dejarnos entrar en vuestra casa. Que está asegurada ya, que han venido los bomberos.
Nada, que muchas gracias a vosotros. Y nada, pues ahora que los gobiernos se acuerden de esta zona del país, que también es del país, y que las infraestructuras las tengan un poquito más acondicionadas y en mejores condiciones, que también somos ciudadanos, no somos de tercera, somos madrileños también, que es como le he dicho a la presidenta.
¿Qué se lo has dicho?
Por supuesto. No he sido la única.
Bueno, pues queda dicho, gracias a los dos por dejarnos entrar de verdad en vuestra casa y que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Que sea reparado el puente, que la zona que estamos viendo desde aquí, que teníais unas vistas maravillosas, pues vuelvan poco a poco a recuperarse, porque sí, la verdad es que ahora mismo parece que ha pasado por aquí, en fin, pues lo que ha pasado, una riada absolutamente gigantesca. Que nos vamos a la Mutua porque tenemos buenos consejos que nos están esperando y nos espera también Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque que se te averíe el coche también es una faena, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Por eso tienes que saber que si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Por cierto, la tele de Miguel y de Mariana no, o sea, quiero decir, todo lo que va por wifi y bueno, que no tienen internet, no funciona, no tienen internet, no hay teléfono fijo. O sea, funcionan los teléfonos móviles, afortunadamente, que si no, nosotros tampoco
también,
podríamos.
¿No?
Y la radio, claro, porque la radio es con pila. Claro, la radio, efectivamente. Sí, señor, muy bien apuntado, Fernando. Mira,
las pilas
claro.
Nunca fallan.
Sí, señor. Las pilas, no, a ver, que luz
los
hay,
transistores, los transistores.
Luz hay también. Tienes toda la razón. Bueno, pues eso es lo que hay. A ver, consecuencias de las tormentas. A ver, esto ha sido gravísimo, es que no sabéis, es de verdad la desolación. De cómo ha quedado toda la ribera del río es tremendo. ¿Qué pasa, Alfonsel? Que me estás diciendo que se va hacia abajo la cobertura. Ay, no, ha vuelto a verde. Ay, de verdad, los sobresaltos de la cobertura. Bueno,
Alfonsel es nuestro técnico especialista en encontrar cobertura donde no la hay. Empieza a cambiarle la cara, significa que en cualquier
me
momento...
Me estaba haciendo el gesto del pulgar para abajo, ¿sabes? Y digo, ¿qué?
En cualquier
¿qué
momento
contando?
Vamos a dejar de oírnos. Pero bueno, no, ahí lo ha salvado como siempre.
Lo ha salvado. Sí, y luego tenemos otra ventaja con él, que como tú sabes que es ciclista, de los que se recorre toda la Comunidad de Madrid todos los fines de semana, sabe perfectamente todas las carreteras y por dónde se llega a todas partes. Es fantástico. Sí. Bueno, digo...
Y luego también imita muy bien el canto de los polluelos, de los pájaros salvajes.
Eso no lo sabía yo.
¡Hombre!
Hay que hacerlo una demostración.
Es que hemos pasado muchas horas juntos nosotros.
¡Qué bueno! Eso hay que hacerlo un día. Bueno, ¿en qué líos te has metido por una tormenta? Que ya digo, espero que no haya sido como esta, pero bueno, siempre nos pilla en un momento inesperado, en mitad del campo, en la carretera, en vacaciones, y es verdad que provoca todo tipo de problemas imprevistos, retrasos de avión, cambios de planes. ¿Cómo saliste del paso? Es lo que queremos que nos cuentes en esta tarde. Pues sí. Rosa.
Bueno, yo no sé si os dan miedo las tormentas, a mí es que me da muchísimo miedo.
Sí, a mí me daba miedo cuando era chiquito. Ahora ya no.
Sí, pues a mí no se me ha ido el miedo, ¿eh?
Hace mucho tiempo que no soy chiquito.
Ya, no me da miedo. Yo me pongo a rezar todo lo que sepa que se vaya cuanto antes. Sí.
No,
hombre, a mí me da miedo.
No es plato de gusto.
Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, si hay que pasar una tormenta, mejor en casa que al volante, porque ojo el valor de muchos profesionales que tiran para adelante, en este caso, en la peor tormenta que ha vivido este oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Me pilló cargando el camión de cerámica en Onda, en la provincia de Castellón. Parece mentira la fuerza que tiene el agua. Me llevaba el camión la corriente, cargado y todo como iba cargado, y al final, milagrosamente, salí del paso aparcando el camión contra la parte de atrás de un muro y dejando pasar el tiempo. Nada, en media hora así dejó de llover y ya pudimos arrancar caminito de Asturias. Un saludo.
Bueno, pues nada, salvó la situación.
Milagrosamente ha dicho,
ojo, que sí. lo de conducir con mucha lluvia es horrible.
¿Y la moto? La moto que te tienes que meter debajo del primer puente que haya.
Sí, es verdad, que te los encuentras ahí en los puentes. No, es peligrosísimo. Y lo peor es que no sabes qué decisión tomar, si seguir, si parar. Lo peor es, yo creo, parar. Pero es verdad que a veces no ves nada, ¿no? Parar, quiero decir, estás en una autovía donde... Dices, no, en el arcén. No, en el arcén yo creo que no es seguro. En fin, no lo sé, pero es desde luego, yo lo he pasado muy mal en alguna tormenta. A mí siempre me pillan por rueda. O sea, en rueda, no sé qué pasa. Yo pillo, de verdad, yendo a Zamora, en la zona esa de rueda, pero me han pillado unos tormentones a veces.
Pues qué miedo, mal. Adelante, a mí me da un miedo que no veas,
Bueno, aquella situación inesperada que te pilló en una tormenta. Oye, a lo mejor también fue una situación dentro de lo que cabe divertida. También queremos que nos lo cuentes, si es posible, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506. 02. Bueno, Fernando, hay otra foto hoy.
Hay otra foto que...
Es una foto...
Sí, una foto que dice todo,
que dice todo.
Una vicepresidenta en funciones se va a negociar con Puigdemont, fugado de la justicia. O sea, el ejecutivo contra el legislativo. Ya está dicho todo, pero los detalles son importantes y vamos con ellos en cuanto acabe la publicidad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil. Están sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera. Mucha gente.
La verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvias.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, intromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
Donde ha aparecido encaramado a un árbol un niño de 10 años que había...
Dana, lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas sin lluvia.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online, ve más allá.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo, digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yolanda Díaz es vicepresidenta del gobierno, en funciones. O sea, es miembro del gobierno, representa al Estado y ha estado reunida con Puigdemont, que te recuerdo que es un fugado de la justicia. O sea, una miembro del gobierno se reúne con alguien que se ha escapado de lo que han decidido los jueces de la acción de la justicia. Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en Bruselas, ha seguido y nos cuenta cómo ha sido ese encuentro. Paloma, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Fernando, pues te voy a contar lo último, último.
A ver.
Me la he cruzado exactamente a las 4:05 saliendo del Parlamento Europeo. Para que lo sepas todo, yo bajaba a la planta menos uno a coger algo de comida. Y en ese momento ella salía con gabardina gris, trolley, acompañada de su jefa de comunicación, que ha viajado hasta aquí con ella, y desde luego sin hacer declaraciones. Pero vamos, que ya está de nuevo rumbo a España. Lo que te puedo contar es que a las 12:00 aparecían ella y Carles Puigdemont juntos. Nos habían citado en la quinta planta, donde iba a ser la reunión, a la prensa, y nos habían avisado de que no harían declaraciones, que sería solo para gráficos, o sea, posar y esos minutos de imagen de antes de. Bueno, pues han llegado sonrientes, ella más que él, ella que habitualmente gesticula mucho, pues perfectamente a tono con su estilo, poniéndole la mano en la espalda, bueno, pues una conversación cordialísima.
Entre amigos.
Si los periodistas ya habíamos vuelto de vacaciones, en fin, no había ninguna tensión en el ambiente. Y desde el principio, desde que nos han visto, las jefas de prensa de una y de otro han insistido en que todo es pactado, todo es conjunto, y de hecho nos daban los mensajes calcados. O sea, a la limón, Fernando. Esta ya. Reunión se ha preparado a la limón. Cuando le preguntábamos al entorno de Puigdemont por qué aquí y no en Waterloo, la respuesta era tajante, porque es una reunión muy importante, tenía que ser aquí. Ya. Y después, a la salida, pues ya has visto esas imágenes, no hacían declaraciones, no permitían preguntas, pero bueno, estábamos todos rodeándoles prácticamente, y ha habido un mini diálogo, eran monosílabos.
Ya.
Él callado, ella sonriente. ¿Cómo ha ido la reunión? Muy bien, decía la vicepresidenta. ¿Optimista de cara a la investidura? Sí. ¿Habrá más reuniones? Sí, claro. Y a la última pregunta, que era si las reuniones próximas serían aquí, la respuesta ha sido el silencio.
Bueno, pues un tono muy distendido, un comunicado pactado y monosílabos en las respuestas. Gracias, Paloma, por esa crónica, por esa fotografía radiofónica. Mucho más que una crónica, porque estoy viendo a Yolanda Díaz salir con su maletita de rueda y su gabardina, que supongo que ahí también está lloviendo, ¿no?
Hoy hace sol, por llevar la contraria.
Fíjate. Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Pero
gracias.
Mañana tenemos segunda parte, ¿eh? Puigdemont por la mañana,
¿sí?
Y ya nos han dicho también que será conferencia, que no hay preguntas y que no es rueda de prensa.
Ya,
nos dará
aquí nadie responde preguntas. Gracias.
Eso es, un abrazo.
Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar esas sonrisas, más que sonrisas, risas de Yolanda Díaz en esa reunión. Bueno, pues Yolanda Díaz se reúne con Puigdemont para hablar de la amnistía cuando ella en campaña decía que ni siquiera un referéndum de posible autodeterminación estaba sobre la mesa.
El referéndum no está encima de la mesa. Yo estoy siendo clarísima.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera valoración de esta fotografía radiofónica que nos ha hecho con mucha precisión nuestra corresponsal en Bruselas.
Pues yo creo que lo que está pasando es de una gravedad extrema, vamos, que una vicepresidenta del gobierno se reúna con una de las personas más buscadas por la justicia española, más perseguidas, más tenazmente perseguidas por el juez de Arena principalmente, por el Tribunal Supremo, que una vicepresidenta ignore de esa forma las peticiones de extradición que ha venido haciendo reiteradamente desde que se fugó Puigdemont, el juez de Arena y el Tribunal Supremo, después de que condenase al resto de sus cómplices, de sus compañeros que dieron el golpe de 2017, me parece gravísimo, me parece un insulto a, bueno, prácticamente la disolución de la división de poderes en este país, ¿no? Es como el Ejecutivo se impone por encima del legislativo, del Poder Judicial, sin ningún tipo de recato, sin ningún tipo de complejo, ¿no? A las claras directamente, porque a la vez que ella estaba haciendo esto, su presidente estaba también dando otro meeting en el Ateneo, también en busca de lo mismo, porque por más que diga el gobierno que se enteraron a última hora de anoche, como dice Paloma, sí, esto estaba trabajado, esto estaba, bueno, ya preparado, esto no se improvisó.
Pero como tú dices, en el gobierno y en el Partido Socialista aseguran que no tienen nada que ver con esta cuestión. Es lo que le están contando a nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. La Moncloa ha marcado distancias con Yolanda Díaz y ha trasladado que les informó a última hora de anoche de su iniciativa. De hecho, tachan la acción de hechos consumados. La parte socialista subraya que la vicepresidenta ha actuado solo en nombre de Sumar, toda vez el reto del PSOE es cuidar por igual o casi a sus potenciales socios. Más aún, en medio de esa pugna entre Junts y Esquerra por la hegemonía independentista. Así pues, nosotros a lo nuestro, inciden marcando terreno, y Díaz a lo suyo. Describen a la líder de Sumar cargada de afán de protagonismo. Ella se pirra por una foto, sueltan a bocajarro en las alturas socialistas, diluyendo su peso en este camino hacia la investidura de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues, Fernando, ¿no te parece verosímil?
No me parece creíble para nada. Me parece que es una acción combinada, una acción conjunta, porque todo va encaminado a lo mismo, ¿no? Son los diferentes pasos. Primero fue la toma de control de la mesa del Congreso. Seguidamente, el siguiente paso es conseguir, de alguna manera, avalada por el Tribunal Constitucional, la amnistía lo antes posible, incluso para ver si el propio Puigdemont puede presentarse a las elecciones, al posible adelanto de las elecciones catalanas en noviembre de 2024, y luego, a partir de ahí, ver la posibilidad de un referéndum, llamándole de la forma que mejor convenga. Yo creo que es una acción combinada, una acción en la que, como dice Ricardo, sí que el PSOE y el gobierno tienen que actuar con pies de plomo en la medida que necesitan tanto el apoyo de Junts como de Esquerra Republicana.
Ya.
Y ambos están jugando la Generalitat, el gobierno de Cataluña. Pero más allá de eso, yo creo que está todo bastante combinado, todo bastante ya previsto. Vamos.
Ya. Oye, en ese inicio de curso en el Ateneo, Sánchez ha hablado de la necesidad de la audacia. Cuando Sánchez habla de audacia, hay que tirarse culpa a tierra, ¿eh? O sea, porque es que, bueno, utiliza una palabra, esa palabra habitualmente. Yo no sé si tenemos por ahí el sonido de Sánchez, no tenemos el sonido de Sánchez, pero bueno, vuelve a hablar de audacia dentro de la Constitución. Yo, mira que hago esfuerzos imaginativos, ¿eh? Le doy vueltas. Bueno, tú conoces bien la Constitución. Me recuerdo aquel estupendo libro que hiciste con motivo del 40 aniversario. Por más vueltas que le doy, no se me ocurre cómo se puede meter una amnistía dentro de una legislación constitucional. Es que no se me ocurre. No,
ni una amnistía ni un referéndum de autodeterminación. Ambas cosas tienen que estar fuera de la Constitución. No es casual que Urkullu, otro de los socios de referencia y clave del gobierno, haya planteado ya la necesidad de una convención. Una convención constitucional no es más que un órgano revolucionario al margen de la Constitución para elaborar otra Constitución. O sea, yo creo que todo lo que se haga se va a tener que hacer al margen de la Constitución. Y eso yo creo es lo que marca la diferencia entre los diferentes bloques que hay, los diferentes bloques políticos que hay. Ajá. Intentar seguir juzgando a los bloques como progresista y conservador, o de derechas o de izquierdas, como los propios políticos se vienen empeñando, sobre todo Sánchez, es no querer entender nada. Yo creo que ahora mismo estamos en la división entre un bloque constitucional y un bloque que ha decidido ya actuar al margen de la Constitución. Ir a una reforma constitucional por la puerta de atrás, por la vía que el propio Tribunal Constitucional previamente conquistado por el Partido Socialista lo haga, ¿no? O sea, de alguna manera esos dos bloques son ahora mismo lo que está marcando. O sea, hablar de bloque progresista o bloque conservador ya no nos dice nada. Nos dice bloque constitucional o bloque al margen de la Constitución. Todo lo que se haga se va a hacer al margen de la Constitución.
Nos decías que probablemente todo está ya apañado.
Sí, porque además el propio Sánchez lo ha dicho hoy en el Ateneo.
Sí, sí, habla ya de su legislatura, de su comienzo de legislatura.
Sí, sí, y ya sabe que el rey le va a mandar formar gobierno.
Pero entonces, ¿crees que tiene sentido lo que está haciendo Feijóo? Quiero decir, buscando apoyos, teniendo contactos con los grupos parlamentarios.
Yo creo que no le queda más remedio a Feijóo que hacer esto para dejar en evidencia al otro bloque, ¿no? Para que no quede por él. No sé si te acuerdas cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, sí, sí. Y no se presentó a la investidura porque no tenía los apoyos, se le afeó bastante por entonces a Ciudadanos que no diera ese paso. Yo creo que Feijóo sabe que va a ser muy difícil que consiga los 4 diputados que le restan, pero a mí me parece encomiable que por lo menos intente dejar en evidencia.
Sí, probablemente sea el primer acto de oposición casi, ¿no?
Es el primer acto de oposición de una oposición que puede ser bastante constructiva y bastante férrea. Quiero decir, ellos tienen el control del Senado y tienen y gobiernan en la mayor parte de las comunidades autónomas. O sea que yo creo que el Partido Popular sí que tiene una fuerza más de lo que se cree. Sí que es cierto que en el Congreso no tiene la mayoría, pero luego tiene una fuerza bastante potente como para hacerle oposición a algunos proyectos legislativos que vaya a querer hacer el gobierno.
Bueno, pues parece que todo, gracias Fernando, parece que todo está ya acordado. Es muy significativo, como dice Fernando Palmero, Pilar, que el presidente del gobierno ya hable de la legislatura como si fuera a conseguir, ¿no?, esa legislatura sí o sí, es decir, como si fuese a conseguir la investidura. Bueno, pues eso es lo que nos dice Fernando y me parece que todo cuadra, sí. Pilar.
Desde luego que sí, ¿eh? Pues nada, estaremos muy muy atentos al análisis durante todos estos días. Vamos, no vamos a perder de detalle, como no estamos perdiendo detalles tampoco nosotros desde el día del Fresno, de lo que ha supuesto la dana, ¿no?, que ha castigado este municipio de Madrid donde nos encontramos hoy haciendo la tarde también. Por cierto, que hace sol, ¿eh? Hace ahora mismo un sol increíble y, de hecho, podría decir sin duda que es que hace calor, ¿no? Es alucinante lo que es el tiempo, ¿no?, y cómo puede cambiar en muy pocas horas. En fin, ahora en las horas en las que se está evaluando, ¿no?, los daños producidos en la dana, los daños de ayer noche, de una noche terrorífica, ¿no?, en cuanto a la lluvia torrencial, a la riada del Alberche, también del río Perales, que curiosamente el Perales es un afluente del Alberche, el Alberche es afluente del Tajo, es un municipio entre dos ríos y los ríos se han llevado los puentes y todas las carreteras de acceso. Bueno, hablamos también con los oyentes de las danas y de en qué líos te has metido tú, ¿no?, por una tormenta. Espero que no hayan sido tan graves, ¿no?, como los que supone una tormenta tan gigantesca como esta. Pero todos tenemos alguna experiencia no precisamente muy positiva, ¿no? A lo mejor con una tormenta, o bueno, a lo mejor resulta que fue un momento, bueno, gracioso, divertido, en fin. Todo tipo de anécdotas son las que queremos recopilar contigo esta tarde. ¿En qué líos te has llegado a meter por una tormenta o aquella tormenta inesperada que te pilló desde luego donde no creías que te iba a pillar, en mitad del campo, en la carretera, en vacaciones? ¿Qué imprevisto causó un retraso de avión que te fastidió unas vacaciones o que no te las fastidió? Yo qué sé, fue un cambio de planes interesante. Rosa Rosado, ¿qué dice la gente?
Pues
gente,
mira, fíjate, Pilar, yo conozco una persona que habrá muchas de como ella, ¿no? Que tenía planeadas sus vacaciones estos días y canceló cuando venía de camino la Dana y se ha quedado en casa, se ha quedado sin vacaciones. Dice, más adelante ya las cogeré, pero es verdad que hay gente que se ha quedado sin vacaciones esta semana. Los que empezaban en septiembre, muchos se han echado atrás hasta que mejore al menos el tiempo.
Bueno, pues ya te digo yo que, a ver, no sé lo que pasará después, luego lo vamos a averiguar, ¿eh? Porque vamos a pedir también una predicción, es decir, esto ha pasado ya, va a volver, pero ahora mismo, aquí mismo donde estamos, en la aldea de Fresno, después de todo lo ocurrido, y sin embargo, no sabes el solazo que hace. O sea, que fíjate tú.
Claro, se va la Dana, vuelve el
súbito,
sol.
Exacto.
Bueno, a ver, este oyente recuerda un episodio que vivió en Málaga hace ya unos añitos.
Buenas tardes, gente. Pues aquí hubo una famosa riada en Málaga en el año 89. Fue bestial. Se me pilló, me tuve que subir al autobús de línea y un montón de gente y de ahí la pasé. Se quedó incomunicado por varias entradas. En fin, fue famoso aquello. Saludos, buenas tardes.
Fíjate, en lo alto de un autobús.
Qué miedo, ¿eh?
Así estamos. Buah. Y si contamos la vez que más miedo hemos pasado con una tormenta, bueno, pues aquí va una.
Yo me acuerdo muy bien de que estábamos jugando a fútbol un verano y de buenas a primeras se formó un vendaval, se nubló el cielo y empezó a llover, pero de manera tremenda. Nos fuimos a los vestuarios, oímos muy cerquita, un trueno tremendo, se iluminó el vestuario, nos salimos corriendo y vimos como había caído un rayo en un olivo que estaba al lado de los vestuarios, que había partido por la mitad. Desde entonces le tengo un pánico bestial.
Pues sí.
Pues no me extraña. Es que, ¿ves? Cuando le preguntabas a Fernando también, nos preguntabas, ¿os da miedo las tormentas? A ver, si tú estás tranquilamente en tu casa, como que te sientes segura y demás, pero yo cuando pega esos pepinazos a veces, de esos rayos que caen relativamente cerca, es que es una explosión, ¿verdad? Vamos, es que eso es...
creo que en casa te sientes segura, pero tranquila no.
Ya,
yo no estoy tranquila en casa cuando hay una tormenta, cuando empiezan los rayos, los truenos, los relámpagos. Es que la tranquilidad, para nada. Lo que pasa que, bueno, en casa te sientes más segura y aún así, fíjate, luego te llevas las sorpresas, ¿no? Que te da el agua que entra por cualquier sitio. Esta pobre vivió el mismo susto, pero dentro de un avión.
Buenas tardes, gente. A mí me pilló una tormenta dentro de un avión. Un rayo lo atravesó. Entró por delante y salió por detrás. Entonces el aparato vibró, oímos un gran ruido, pero no nos pasó nada, ni sufrimos ningún daño. A partir de entonces, si atravieso una zona de mal tiempo, pues confío en que tampoco me sucederá nada. Adiós, gente.
Bueno,
no, claro, después de pasar por eso, ya qué más te da.
Las experiencias con los rayos es otro cantar, ¿eh? Y es verdad que no hace mucho, ¿te acuerdas? Bueno, nos contaron un piloto precisamente que el rayo atraviesa el avión, pero no pasa absolutamente nada, ¿eh?
Pues sí, pero yo por si acaso preferiría no tener que experimentarlo. Claro. O sea, vale, pues pasará por el avión. No sé.
Pero yo tengo una cosa, Pilar. A mí cuando el piloto nos dijo que tranquilidad, que no pasa nada con los rayos cuando vas dentro de un avión, a mí eso ya me tranquilizó bastante, ¿eh?
No, si lo que dice el piloto siempre, pues, hombre, están ahí para tranquilizarte. Pero tú hazte la idea,
¿eh? No,
ves el rayo ahí visualmente que entra por un lado y sale por otro.
No.
Si no pasa nada. Y dices, pues que he pasado casi por donde yo estoy. Ahí.
Sí. Bueno, es mejor no tener experiencias estas que contar. Ay, o al menos, y bueno, si las cuentas, mira, estos tuvieron algo de suerte, al menos al final.
Buenas tardes, gente. Lo peor que pasó en mi vida fue una tormenta en Tarragona. Estábamos en Puraventura, una tormenta, madre mía. Cuando fuimos a los aparcamientos a buscar el coche, parecía ya la guerra de las galaxias. Cuando encontramos el coche y nos fuimos para el hotel, el coche era una balsa. El agua ya por los tobillos, entró dentro del coche. Y lo aparcamos allí donde pudimos, medio atravesado en una calle. Nos bajamos, cogí a mi niña chica, que tenía 3 o 4 años, y entré en un hotel que había allí al lado, y cuando miramos a nuestro lado, resulta que era nuestro hotel. Fue la suerte que tuvimos, que nos llevó la corriente hasta la misma puerta del hotel.
Menos mal.
Pero bueno, por favor.
Sí, estas cosas también pasan.
A mí es que
pasan.
Me da muchísimo miedo, de verdad. No, con el coche hay que tener muchísimo cuidado, además, que te parece que no hay tanta agua y dices, no, hombre, sí, que se pasa y que no se pasa, porque es que la fuerza del agua es brutal, ¿eh?
Sí.
Parece mentira. Cuando estás aquí, por ejemplo, en Aldea de Fresno hoy, viendo lo que ha hecho con un río que dices, pues es un río relativamente pequeño, pero ves todos los márgenes, cómo han quedado, y dices, cómo tenía que bajar el agua por aquí. O sea, con qué fuerza, a qué velocidad, para poder llevárselo todo por delante.
Todo por delante, incluso
y como hemos
puentes.
Contado, romper además un puente del siglo XVIII, que pues fíjate el tiempo que llevaba ahí, y se lo ha llevado por delante.
Increíble.
O sea, es increíble. Bueno, pues vamos a seguir contando la experiencia de cómo se vive una dana de estas características desde Aldea del Fresno, y vamos a seguir también con la gente escuchando sus experiencias con las tormentas. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juan.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaban allí, de con mi compadre, y le digo, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites y le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Las 5 de la